El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que escuchan este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Es nuestro último programa del 2004. Agradecemos que estén en nuestra sintonía. Una vez más, el Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, les propone para debatir un tema de la agenda del país. Un tema que probablemente no escuchamos en la agenda de los partidos políticos en esta fase preelectoral. El gobierno del Partido Nacional, que es gobierno también de otros partidos, y su visión de los aspectos sociales y económicos. ¿Qué tenemos en materia de reducción de pobreza, crecimiento económico, educación, seguridad y democracia en el gobierno del presidente Ricardo Maduro? Hemos invitado al licenciado Sigfrido Burgos Flores, un analista independiente conocido por sus columnas de opinión en diarios del país, pero también conocido como un asesor y un consultor de temas económicos y empresariales. Es una persona que se empeña por obtener información y analizarla. Por eso lo hemos invitado al programa. Gracias por estar con nosotros, licenciado Burgos.
Gracias, estamos a la orden.
¿Cuál es la lectura que usted hace de los aspectos sociales y económicos del gobierno del presidente Maduro?
Empecemos por decir de que hablar del presidente Maduro en específico es porque le corresponde a él la figura de ser presidente. Más me gustaría hablar del país independientemente de quién esté en el puesto.
Excelente, me parece.
Si tocamos el tema de reducción de la pobreza, que es parte de la agenda de los organismos internacionales, yo nunca he estado de acuerdo con este concepto, y es porque es más apropiado hablar de cómo crear riqueza y no cómo reducir la pobreza. O sea, esto tiene un sentido interesante, porque si yo me propongo el propósito de crear riqueza, voy a crear una serie de estructuras e instituciones que van a hacer que, en efecto, la clase media y la clase rural se vuelva rica, que tenga patrimonio. Pero el enfoque de reducir la pobreza nos lleva muchas veces a buscar préstamos, donaciones, que van orientadas a la parte social, pero no a la solución del problema.
No es un concepto movilizador ni englobante.
De ninguna manera. El propio concepto, observe bien, ¿cómo se ha buscado reducir la pobreza en los gobiernos anteriores? No solo hablando del de Maduro, a través de proyectos como el FIS, a través como el vaso de leche, a través como la mano de obra por alimento. Y eso no es
el bono a la tercera edad.
El bono a la tercera edad.
El bono a las madres viudas.
Es correcto.
La mochila escolar.
Eso.
Compensación.
Compensación paliativo. Eso es totalmente, totalmente aparte.
Crea una cultura de dependencia.
Excelente. Ese es el concepto. Cuando nosotros hablamos de reducción de la pobreza, estamos creando más dependencia. Porque el propósito no es reducir la pobreza, es crear riqueza. Y eso es lo que el enfoque es el que nos está correcto.
¿Y en eso resiste una evaluación del país? ¿En creación de riqueza?
En creación de riqueza tendríamos que ver, en primer lugar, cuántos nuevos empresarios hemos creado.
¿Hemos creado?
Muy pocos. Muy pocos. Y la otra cosa, Marcio, es que eso no se mide.
Félix,
eso no se mide.
Entonces, ¿es medirlo?
Es fácil medirlo si nosotros tuviéramos un instituto de creación de empresarios, que no existe en el país.
¿Esta función no la cumple el Consejo Hondureño de la Empresa Privada?
No, de ninguna manera. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada está para defender los intereses de los empresarios actuales. Pero no hay una cultura, ni una institución, ni una estrategia de crear empresarios medianos, pequeños, que son los verdaderos generadores de empleo.
¿Qué ha pasado a propósito con los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que mueven no solo la oferta laboral, sino una gran parte de la masa de circulante en el país durante los últimos años?
Félix, en los últimos años todos los gobiernos, independientemente de qué color sea, han desatendido totalmente la microempresa, la mediana empresa. Y esto ha sido un error craso, totalmente craso. ¿Por qué? Porque los países que han salido de la pobreza han basado su éxito levantando a una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. Ese es el concepto fundamental. Pero todo lo clave, definitivo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros y todos los gobiernos anteriores han desatendido totalmente a la pequeña y mediana empresa.
¿Y a qué obedece este comportamiento, si es que no solamente del actual gobierno, sino de los anteriores?
Obedece a que nunca hemos tenido objetivos nacionales. No hay objetivos nacionales, no hay un plan nacional de desarrollo.
O solo hay unos objetivos nacionales enfocados a un sector.
También. Y eso se debe, Félix, a que los grupos económicos influyen en el programa de gobierno del que está de turno. Pero no pensando en términos de país, sino en términos de grupos.
Siempre escucho, licenciado Burgos, esta expresión en el discurso de las organizaciones sociales, en el discurso de la propia Iglesia Católica y algunas veces de otras iglesias, de algunos partidos políticos, hablar de grupos económicos como grupos que obstaculizan el fortalecimiento de la democracia y un crecimiento económico equitativo en el país. ¿Quiénes son esos grupos económicos?
Bueno, están los grupos financieros, están los grupos industriales, están los grupos agropecuarios, los distintos grupos. Pero observemos lo siguiente: si nosotros comparamos la empresa privada, digamos, del Salvador, tiene una conciencia nacional de desarrollo económico mucho más integradora y con mayor sentido de crecimiento.
Y visión regional.
Y visión regional.
Están aquí.
Exactamente.
En Guatemala.
En Panamá.
En Estados Unidos.
Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de una falta de enfoque y orientación de nuestra empresa privada. No es que sean malos, sino que hace falta esa orientación nacional y no de solamente ver el crecimiento de sus propios intereses.
¿Estos grupos económicos que usted ha perfilado han estado bien en los últimos años?
Definitivamente. Por ejemplo, leía que la banca privada ganó 1,000 millones de utilidades
del 2004.
¿Ahorita?
Ajá.
Pero la pregunta es que esos son dineros totalmente improductivos.
¿Por qué?
Porque no están generando más riqueza. Son ganancias. Y la ganancia que usted no reinvierte prácticamente está ahí en los bancos totalmente como dinero totalmente improductivo.
O si la convierte en dólares y la saca para otros bancos,
ahí
mucho menos.
Mucho menos, definitivamente.
Y ahorita, ¿el turismo creció?
El turismo creció, es correcto. Eso es una de las cosas, importantes de este gobierno. Este gobierno regresó los ojos a lo que se proponía en la época en que estaba don Jacobo Goldstein, que proponía el desarrollo de telas. Pero observe usted, desde hace más de 20 años se tuvo esa idea. Pero ¿por qué durante 20 años ningún gobierno decidió que el turismo debía ser un pilar fundamental para crear riqueza?
¿Por qué?
Simple y sencillamente por falta de objetivos nacionales. Ejemplo, Costa Rica. Costa Rica tiene como prioridad número uno turismo. Ha desarrollado toda una infraestructura y su principal fuente de generación de divisas es el turismo.
Licenciado Burgos, pero en esta cadena productiva del turismo, los esfuerzos estatales han sido francamente muy pocos. Más ha sido como un resultado de quizá de la publicidad y propaganda internacional pero si uno examina la calidad del servicio en turismo, si observa la infraestructura en turismo, la inversión no es mayor quizá en alguna isla del archipiélago del Caribe, Islas de la Bahía, y en la construcción de algunas más habitaciones en hoteles, pero no ha habido una gran inversión del Estado hondureño.
Y no ha habido, Félix, por la sencilla razón de que el gobierno no está unido con el sector empresarial en el propósito de crear turismo. O sea, los gobiernos están con objetivos totalmente distintos.
Solo apuntando al gran capital turístico.
Ni siquiera eso. Los propósitos de los gobiernos es, número uno, actividad política. Número dos, distribución de los puestos del Estado. Número tres, presupuesto, cómo lo distribuyen.
Uh-huh.
Uso indebido del presupuesto nacional, aumento del déficit fiscal. O sea, hay un divorcio entre el gobierno y los propósitos privados de desarrollo turístico.
Esa lógica de la clase política que gobierna el país no produce crecimiento económico.
Definitivamente.
No produce riqueza.
No. Estamos involucrados en un tipo de actividad política improductiva.
Uh-huh.
Eso nunca va a generar riqueza. Y mientras los políticos no comprendan eso, jamás vamos a salir de los estados de pobreza en que estamos.
Y usted ha visto este patrón repetido durante los últimos 2 años que lleva el actual gobierno en la administración del Estado hondureño.
No solamente, Félix, en los últimos 2 años.
Uh-huh.
Este patrón se ha venido repitiendo en lo que se podría llamar, entre comillas, gobiernos democráticos, y se ha repetido en los gobiernos no democráticos. O sea, es una actitud, es un modo de pensar de los políticos nacionales en los últimos 30, 40 años.
Y esto, además de un desmejoramiento de la micro, pequeña y mediana empresa, que usted ya nos lo ha dicho, que está mal, y que están bien estos grupos económicos siempre privilegiados, ¿en qué otra forma ha repercutido esta lógica de la clase política hondureña?
En primer lugar, a crear una dependencia del Estado. Todo mundo quiere trabajar con el Estado. Y toda persona que depende del Estado está en empleos no productivos, o sea, no tienen nada que ver con generación de riqueza. Son puestos de trabajo totalmente improductivos en el sentido real de que no generan productos de exportación, no generan turismo, no generan ingresos, solamente generan gasto. Y eso es lo delicado en este sentido.
Aumenta el gasto.
Aumenta el gasto y cada año aumenta el gasto.
¿Y quién financia el gasto?
Los impuestos, nosotros, y los préstamos y el endeudamiento. Y eso es lo triste. Entonces, mientras tenemos una clase política que no tiene pensamiento empresarial y que no piensa como nación, difícilmente vamos a poder superar.